Poen el alis, ton tu irene caie.
Troya, Samarcanda, Alejandría, Persépolis. Son nombres de ciudades míticas entre la leyenda y la historia. Tombuctú es uno de esos lugares míticos, una de esas urbes cuya majestuosidad y grandeza fue borrada por la decadencia. El paso del tiempo nos ha dejado como recuerdo sus ruinas. Pero además, Tombuctú posee un elemento que le ha dado un carácter todavía más enigmático y exótico, sobre todo para los europeos, de cuya existencia siempre dudaron hasta el siglo XIX. La ciudad se encuentra oculta por las arenas del desierto, y durante gran parte de su historia estuvo bajo la hegemonía islámica, prohibida para los cristianos. Además, los tuaregs hicieron difícil que cualquier curioso occidental pudiera vivir para contar que había estado allí. Tombuctú se encuentra en la región con el mismo nombre dentro de lo que hoy es Mali, a 15 kilómetros al norte del río Níger, al que está conectado por unos canales. Los tuaregs, pueblo nómada experto en el comercio y en el transporte de mercancías, fueron los primeros que se asentaron en el lugar allá por el 1100 después de Cristo. Lo que en principio era un lugar de reunión de las caravanas de los tuaregs, con el tiempo se convertiría en un importantísimo centro del comercio e intercambio de mercancías entre el África mediterránea y el África negra. Era la puerta de entrada y salida del Sáhara, a ese nudo de rutas que comunicaban el continente de un lado a otro. Los comerciantes traían y llevaban principalmente oro, frutas y pescado. Las primeras noticias que llegan a Europa de Tombuctú provienen de geógrafos árabes, que nos describen una ciudad fabulosa, con majestuosas edificaciones, de bibliotecas con estanterías repletas de ricos libros. La principal fuente de vida provenía del caudaloso río del que se habían dicho muchas cosas, no todas ciertas, como la afirmación del viajero tangerino Ibn Battuta del siglo XIV. Este hombre dijo que el río Níger era un afluente del Nilo. Los que allí vivían disfrutaban de riquezas y comodidades desconocidas para el resto de los mortales. Relatos medievales hablan de Kankan Musa, rey de Mali, que gobernaba aquellas tierras a mediados del siglo XIV. Cuentan que en su peregrinación hacia la Meca fue acompañado por una gigantesca caravana de camellos y esclavos. Kankan Musa, conocido también como el Sultán de los Negros, ordenó que transportaran para gastos en el viaje unas arcas con más de 300.000 piezas de oro. La entrada de tal cantidad de oro produjo una caída de su valor en los mercados de Europa y del Mediterráneo. En aquella época, casi todo el oro de Europa procedía de estas tierras africanas, de ahí su influencia sobre las economías del resto del mundo civilizado. Musa había preparado el viaje, no solo por motivos religiosos. Su intención era la de estrechar lazos comerciales y culturales con el mundo árabe, fruto de los cuales llegaron comerciantes, sabios y arquitectos a Tombuctú. La ciudad creció y en ella se edificaron mezquitas y palacios. De esta manera empezaba la época de máximo esplendor de la urbe, que la convertiría en una de las metrópolis económicas más importantes de la historia y en el centro cultural del Sudán Occidental. Antes, hasta el siglo XIII, Tombuctú había pertenecido al imperio africano de Ghana, nombre este que significa país del oro, y que hacía referencia a la gran cantidad del metal precioso que existía en estas tierras, procedentes principalmente de las minas existentes al suroeste. El escritor árabe Al-Handami dijo de estas minas que eran las más ricas sobre la faz de la tierra. A finales del siglo X, el rey de Ghana fue calificado como el hombre más rico del mundo. Su imperio, el imperio del rey de Ghana, se extendía por varios territorios, por varias tierras. Más o menos sería algo así por lo que hoy está cubierto, hoy pertenece a Mauritania, Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria y Mali. Tenía un ejército de 200.000 hombres y estaba acompañado por un grupo de cortesanos que exhibían todo tipo de lujos. Leyendas sobre las grandes riquezas de Tombuctú no dejaron de crecer. En el siglo XVI, un musulmán granadino hizo la siguiente descripción: el rico reino de Tombuctú tiene muchos platos y cetros de oro. Algunos pesan más de 1.300 libras. Hay gran variedad de médicos, jueces, sacerdotes y otros hombres sabios, mantenidos generosamente a expensas del rey. Y aquí se traen manuscritos diversos o libros escritos de berbería que se venden por más dinero que ninguna otra mercancía. En aquella época, la ciudad estaba bajo el imperio de los Songhai. Alcanzaría entonces un gran poderío. Su población era de unos 100.000 habitantes. Personas de culturas y etnias distintas convivían en armonía. Su universidad era una de las más importantes de la época, rivalizando con otras como la del Cairo. Sin embargo, poco después iniciaría su ocaso, hasta posteriormente caer en manos de los marroquíes. La historia cuenta que en 1590 el sultán de Marruecos mandó un ejército comandado por el morisco almeriense Ibn Yuder Pachá. 2.000 moriscos castellanos formaban la columna de un ejército que logró derrotar a los Songhai. Para su desgracia, se encontraron con unas minas vacías. Yuder y sus hombres se quedaron a vivir en Tombuctú, donde se mezclarían con los nativos, dando lugar a los mestizos conocidos como Rumas. En Marruecos, dada la lejanía y lo poco que se podía obtener después del expolio, se fueron olvidando de aquellas tierras. Ya en el siglo XVII, con la ciudad expuesta a saqueos e incursiones de diversas tribus, se iría despoblando poco a poco, hasta quedar casi deshabitada a finales del siglo XVIII. El abandono hizo que el desierto avanzara, sepultando y destruyendo parte de lo que ya era un poblado en ruinas. Tombuctú renacería a finales del siglo XIX, con la llegada de los colonos franceses, que dieron estabilidad a la región después de que pusieran fin al azote de los tuaregs. Antes de la colonización europea de África, llegar a Tombuctú no era fácil para un hombre blanco. La suntuosa urbe estaba protegida por las dunas del desierto, y no todas las personas tenían permitido el acceso a la ciudad. Los cristianos no eran bien recibidos. Por estas razones se la conocía como la ciudad prohibida. No obstante, esto no supuso ningún freno a las ansias de los europeos por desvelar los secretos de tan maravillosa ciudad y probar su dudosa existencia. La nómina de exploradores que intentaron llegar a Tombuctú es larga. Algunos consiguieron entrar en la ciudad, pero ninguno logró salir con vida. Así se supone que el francés Imbert la alcanzó en el siglo XVII, que el escocés Mungo Park estuvo allí cuando exploró el río Níger en el siglo XVIII, el inglés Robert Adams la visitó en 1810 y que el también británico Major Lane entró en 1826, pero fue asesinado por los Tuaregs. En 1824, la Sociedad Geográfica de París ofreció un premio de 10.000 francos al primer europeo que demostrara la existencia de la mítica ciudad. Pero la gloria de descubrir Tombuctú no recaería en un gran explorador. O geógrafo, todo lo contrario. La hazaña de ser el primer hombre blanco en llegar a la ciudad y regresar para contarlo la realizó un joven francés de condición social miserable que se llamaba René Caillé, hijo de un panadero pobre que pronto quedaría huérfano. En 1815, a la edad de 16 años, su espíritu inquieto y las ansias por conocer el mundo hizo que abandonara su pueblo. La lectura de libros de aventuras como Robinson Crusoe le llenaron la cabeza de fantásticos lugares y experiencias que debía vivir. Cuando se entera de que una expedición de barcos sale hacia África, no se lo piensa y se enrola en una de las embarcaciones. La escuadra parte de Burdeos con el propósito de recuperar Senegal, ya que el Tratado de París se lo devolvía a Francia después de la caída de Napoleón. Uno de los barcos de esta expedición, la Medusa, quedaría embarrancado en un banco de arena a 50 millas de la costa. Gran parte de la tripulación fue abandonada en una balsa, pereciendo la mayoría. Los botes fueron usados por los pasajeros de alta alcurnia y los oficiales. Ellos sí pudieron salvar sus vidas. Este suceso causó gran conmoción en Francia y se convirtió en un ejemplo más del clasismo impuesto por la monarquía borbónica de Luis XVIII. El pintor Theodore Giraud inmortalizaría la tragedia en el cuadro La balsa de la Medusa. Al atracar, René, en el puerto de San Luis, en Senegal, intentó unirse a una expedición inglesa que trataba de encontrar al explorador escocés Mungo Park, desaparecido desde hacía 10 años mientras intentaba encontrar las fuentes del río Níger. Pero René no tuvo suerte, y para sobrevivir se vio obligado a embarcarse nuevamente. Esta vez el destino lo llevó a la isla de Guadalupe, en las Antillas. Mientras estuvo en América, por su mente ya rondaba la idea de regresar a África para desvelar sus misterios, especialmente el de Tombuctú. Durante años viajó regularmente a las Antillas con el fin de reunir los mínimos ahorros necesarios para realizar su plan. En este tiempo le llegaron noticias sobre expediciones que se realizaban en la región africana. De esta manera supo la muerte del mayor Alexander Gordon Lane, que fue asesinado cuando salía de Tombuctú. René sabía que Tombuctú era considerada ciudad santa por los musulmanes, y que los extranjeros no eran bienvenidos en ella. De modo que adopta un plan. En primer lugar, debe aprender las costumbres locales, estudiar el Corán y poder expresarse en árabe. En 1818, René vuelve a Senegal con el objetivo de transportar suministros para una expedición inglesa. Tras una breve estancia en Francia, para recuperarse de una enfermedad, regresa a África en 1824. Vive al norte del río Senegal, donde aprende el árabe y las costumbres musulmanas. Pasa un tiempo trabajando en una plantación de índigo y consigue ahorrar 80 libras. Con ese dinero, en 1827, se viste con ropas árabes y se incorpora a una caravana de mercaderes mandingos que sale de San Luis y se adentra en el continente. René se inventa una vida. Ahora es un egipcio de Alejandría que fue enrolado a la fuerza en las tropas de Napoleón. Cuenta que quiere volver a su país, del que fue alejado por los franceses cuando era niño. A pesar de sus esfuerzos, su aspecto europeo no dejó de causarle problemas en su viaje hacia el este. Alcanzó la meseta de Fouta Dayon, donde nace el río Senegal. Atravesó la parte superior del río Níger. Siguió su periplo más hacia el este hasta llegar a las tierras altas de Kong, donde cayó enfermo. Reanudó su marcha en enero de 1828, dirigiéndose hacia el noroeste. Ya por fin en Mali, consigue llegar a Yené, en la cuenca del río Níger, a 500 kilómetros de Tombuctú. Allí se embarca a bordo de una pequeña chalupa. Y un año después de su partida de Senegal, el 20 de abril de 1828, tras atravesar 1.500 kilómetros exhausto por el escorbuto y con los pies llenos de heridas, alcanza la ciudad soñada, Tombuctú. Pero la desilusión de René fue grande. Lo que allá había no tenía nada que ver con las fabulosas leyendas. El propio René describió Tombuctú así en su diario. Un apiñamiento de casas de barro rodeado por llanuras áridas. Y es que por aquel tiempo, aquella aldea era una sombra de la gran metrópolis cultural y económica que había sido hacía siglos. René paró en el poblado 2 semanas, tiempo suficiente para recuperarse de las heridas sufridas en el viaje y recobrar fuerzas. René tomó la precaución de no volver sobre sus pasos por la misma ruta que lo había traído a Tombuctú, para que nadie descubriera la farsa del joven musulmán que regresa a casa. Así que tomó el camino del norte, a través del Sáhara, acompañando a una caravana de esclavos que partió hacia Marruecos. El 12 de agosto de ese año llega a Fez, y pocos días después a Tánger, donde se presenta ante el cónsul francés. En esta nueva travesía penosa, había recorrido más de 3.000 kilómetros de desierto hasta llegar a Tánger. Era el final de toda una proeza. Durante 19 meses de viaje, un hombre blanco, solo y sin dinero, había cruzado a pie África, desde el Golfo de Guinea hasta el Mediterráneo. Al llegar a Francia, nadie dio crédito a la hazaña del intrépido René. No solo por no reconocer en aquel hombre la figura de un heroico explorador, sino porque, además, su historia destruía las leyendas que durante siglos alimentaron los sueños de muchos europeos. En las diversas fuentes que hemos consultado para hacer este programa sobre la biografía de René Caillé, parecen existir diversos finales. Nosotros nos hemos quedado con 2. Elijan ustedes el que más les guste. Uno, el más triste, dice que solamente cuando los ingleses afirmaron que René era un impostor, los franceses le concedieron la Legión de Honor y una pensión, simplemente para aguardar las apariencias, puesto que al poco tiempo se la retiraron al pobre de René. El 17 de mayo de 1838 murió René Caillé a la prematura edad de 39 años, a consecuencia de las enfermedades contraídas en su periplo por África. La última imagen del bravo explorador en su lecho de muerte es la de un pobre hombre destrozado por la enfermedad, por la pobreza, la soledad, la mofa y la injuria de sus compatriotas. Pero existe otro final, o un final mucho más feliz, muchísimo más feliz, pero menos heroico, más burgués. Viene a ser así. René llega a Francia, donde poco después es reconocido por la Sociedad Geográfica como el primer occidental que ha podido regresar vivo de Tocumtú. ¿Se acuerdan del oficial inglés, ese el mayor Gordon Lane? Sí, el hombre ese que había llegado años antes que René a Tocumtú, pero fue pasado a cuchillo por los tores. ¿Se acuerdan? Pues bien, gracias a las cartas enviadas por el mayor, en las que relató su viaje a Tombuctú, los miembros de la sociedad científica dieron por válidos los testimonios de René y, por lo tanto, se convirtió en el ganador de los 10.000 francos, lo que le permitió vivir sin muchas preocupaciones hasta el final de su muerte. Muerte que sucedió entre 9 y 11 años después. Escriban también aquí los textos. En su casa de Saint-Symphorien-du-Bois, junto a su mujer y sus cuatro hijos. Pasó esos últimos años escribiendo libros sobre los viajes que tuvieron una gran aceptación y también recibiendo diversos reconocimientos como la Legión de Honor. En lo que sí coinciden las diversas biografías y las dos versiones expuestas aquí es en el sufrimiento que padeció a causa de las enfermedades contraídas en África. También coinciden en resaltar estos textos que hemos consultado, también coinciden en resaltar sobre Caillé su grandeza como explorador, uno de los más grandes quizás de la historia, que fue acabar con éxito esa gran proeza, sin casi medios materiales y con muchas vicisitudes. Alcanzó Tombuctú algo que grandes expediciones con muchos medios no habían podido lograr. Y sin perder más tiempo, nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de unos minutos.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.